Bien, y lo decíamos hace unos minutos, que hoy nos iba a acompañar en este espacio Sandra Asensio. Ella es la fundadora y directora de la consultoría de marketing boutique que lleva su nombre, Sandra Asensio. Esta consultoría de marketing boutique que apuesta por menos ruido y más estrategia, ayudando a marcas y autónomos a convertir su comunicación en algo muy importante, lo decíamos antes, en ventas reales, que al final es lo que nos interesa. Con un enfoque personalizado y nada genérico, le ha llevado a trabajar con proyectos muy diversos y a ser reconocida por la Fundación Lab. Con ella vamos a hablar de marketing, de autenticidad y de cómo construir marcas que conecten, de verdad, que al final es lo que también nos interesa. Así que para todo ello la tenemos ya con nosotros al otro lado del hilo telefónico y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Sandra.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, nosotros encantados de que nos acompañes para hablar de todos estos temas tan interesantes que acabamos de presentar y que ahora iremos desgranando un poquito a poco, porque para empezar, Sandra, me gustaría que lo explicaras a nuestra audiencia, que es una consultoría de marketing boutique y alguien que nos escucha por primera vez.
Bueno, pues yo creo que mejor que yo, vamos, lo has descrito tú de manera fenomenal, ¿eh? O sea, que muchísimas gracias por la presentación, porque lo has descrito estupendamente.
Gracias.
Bueno, pues yo la verdad que tengo un enfoque boutique que surge de la necesidad real de los clientes, porque la verdad que en este último añito me ha contactado mucha gente comentándome, claro, posibles clientes, ¿no? Que pues sí. Luego, pues con suerte hemos seguido trabajando juntos y demás. Pero bueno, ha sido mucha gente la que me ha contactado comentándome eso justo, que no estaban contentos con el servicio que le daban las agencias de marketing y comunicación con las que habían trabajado. Entonces, como que echaban un poquito de menos ese trato un poquito más tú a tú, ¿no? Que, sí. Pues muchas, por ejemplo, casos reales, a veces incluso me han comentado de, oye, es que no me cogen el teléfono, o es que me pasan de uno de prácticas a otro. Y entonces, pues bueno, ahí vi yo un poquito, entre comillas, un filón, y por eso le denomino, digamos, mi enfoque de marketing boutique, porque digamos que yo trabajo con un equipo pequeño, pero el cliente siempre mantiene la comunicación y el contacto conmigo.
Al final es algo vital, ¿no? Sí. También que se sientan arropados y que sientan que hay alguien detrás, ¿no? Alguien detrás que les va acompañando. Sí. No sé,
exacto.
Sandra, ¿en qué momento decides crear tu propio proyecto y qué necesidad también detectabas? Esto que nos comentabas, ¿no? Esta necesidad en el mercado.
Sí, pues mira, yo realmente tengo 34 años y llevo unos 10 años así dedicándome al marketing. Yo realmente emprendí con 16 años la primera vez, que hace ya parece que no, pero hace bastante tiempo.
¿Con 16 años?
Y, sí, con 16 años,
qué
sí. Creé, sí, creé mi propia marca de camisetas con 16 años, que yo a mí me gustaba dibujar.
Qué guay.
Y entonces yo, pues sí, dibujaba y pues llevé los dibujos a una imprenta y ahí pues con serigrafía y demás. Pues bueno, me los imprimían y empecé a venderlos, que yo no sé si tú te acordarás, con 20, Fotolog,
sí,
o
claro,
sea...
Sí, claro, sí, yo es que soy de tu
pues
generación.
Pues yo empecé... claro, pues entonces te acordarás. Sí, seguro, claro. Que mucha gente que nos está escuchando se acuerda quizás de esa época.
Espero
gran
que
época,
sí.
¿Eh?
Espero que se acuerden, si no sí, me sentiré muy viejo. Sí, yo creo
que... Sí,
Yo he tenido Fotolog, he tenido 20 y he tenido todo, o sea que sí.
De todo.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, yo empecé un poco a vender así. Luego ya estudié diseño de moda, pero luego ya sí que me especialicé en marketing. Me di cuenta que la parte que más me gustaba no era tanto la creativa del diseño, que bueno, que también, pero que era más la parte de la promoción, de la comunicación, del marketing, esa estrategia que hay luego en la promoción, ¿no? Cuando lanzas un producto o un servicio. Entonces, pues bueno, surgió un poco así todo, digamos, mi amor al marketing. Pero ya luego sí que estuve trabajando, pues bueno, y por supuesto muchísimas gracias a todas las personas, empresas, jefes que han confiado en mí, porque yo he estado trabajando en el Centro Comercial Bonaire, en Herbolarios Navarro, bueno, he estado en varias empresas de aquí de Valencia, que claro, gracias a ellos pues he aprendido muchísimas herramientas, ¿no? Y aptitudes en marketing, en comunicación, he organizado pues eventos con ellos. Y todo eso a mí pues me ha dado pues ese nivel de expertise para luego yo, cuando me he querido lanzar como autónoma, como emprendedora, pues he podido, digamos, empezar con esas pequeñas herramientas, ¿no?
Totalmente.
Surge un poquito de ahí.
Totalmente. Y hablabas antes de huir, ¿no?, del marketing genérico. ¿Qué es lo que más te chirría de ese tipo de enfoques?
Pues yo pienso que, siento que muchas agencias, bueno, y por supuesto sin desprestigiar a mis compañeros, porque incluso yo muchas veces colaboro con agencias de marketing que son verdaderos profesionales. Aquí en Valencia la verdad que tenemos, por suerte, a verdaderos profesionales, pero sí que hay veces, no todas, por supuestísimo, pero a veces sí que siento que mucha gente tira del A, B y C, ¿no? De decir, vale, pues vamos a hacer esto para todas las empresas, ¿no? Me viene un nuevo cliente y pues voy a hacerle, pues imagínate, SEO, redes sociales y no sé qué, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y yo pienso que sí que hay que tener una visión un poquito más personalizada, escuchar al cliente, que parece muy típico y muy lógico, pero no siempre lo hacemos, parece mentira, pero sí. A veces que en marketing también, pues mira, pues eso también nos pasa. Y pienso que hay veces que hay que escuchar verdaderamente al cliente y ver qué necesita. Y por eso yo, vamos, soy creedora total, pues bueno, que hay que crear estrategias a medida que, pues, para hacer ese, pues eso, ¿no? Un poco ese marketing más personalizado.
¿Qué significa, Sandra, qué significa exactamente trabajar estrategias a medida con pocos clientes?
Pues yo, por ejemplo, claro, mi enfoque boutique es, yo prefiero, digamos, trabajar con pocos clientes que no con muchos, porque yo siento que cuando trabajas con muchos clientes pierdes ya un poco el tacto con ellos, pierdes ese contacto, esa sí. escucha activa con el cliente. Entonces, claro, teniendo menos proyectos, yo creo que le podemos más dar más ese 100%, estar más encima de cada proyecto, digamos. Yo lo trabajo así, y a ver, por supuesto, sí que es verdad que mi ticket medio es un poquitín más elevado quizás de la media,
claro,
pero claro, por eso es un poco más boutique, que al final nos recuerda a una boutique, a una marca, me refiero a una tienda de ropa, ¿no? Que también piensa que yo bebo mucho del diseño de moda, del arte y demás. Vengo un poco de esa rama y claro, y para mí una boutique es un poco ese concepto, ¿no? Que es un lugar un poquito más de prestigio, uh-huh. que tienes menos prendas, pero igual son prendas de más calidad, más diferenciadoras, quizás no lo encuentras en cualquier tienda, ¿no? Pues una camiseta, claro. pues diferente, por ejemplo. Entonces, pues digamos que mi servicio es un poquito esa tienda boutique, pero trasladado a una consultoría, a una agencia de marketing, digamos.
Uh-huh. ¿Y cómo es ese primer contacto con un cliente cuando llega a ti?
Sí, pues normalmente yo la verdad que pues son las personas las que me contactan, o bien por redes sociales, por mi LinkedIn sobre todo también me ocurre mucho, uh-huh. o incluso de personas, de incluso me ha pasado con empresarios que, oye, pues es que me gusta cómo te está llevando las redes sociales, pues Sandra, pues tienes el contacto de la persona que te está, y de verdad parece muchas veces una tontería, pero incluso me llegan muchos posibles clientes, incluso de empresarios con los que ya trabajo, ¿no? O sea, que hay veces que, mira, que ese tipo de reseñas siguen funcionando muy bien, ¿no?
Claro,
a veces que no hay que irse tanto al lugar digital, que muchas veces eso también sigue funcionando. Y bueno, y un poco en esa línea. Entonces, pues me contactan, sí que hago una primera reunión con ellos. Hay veces pues que a lo mejor son personas que están muy ocupadas, se puede hacer una llamada, una videollamada. O si pues tienen más disponibilidad, pues nos tomamos un café, una reunión física. Y entonces ahí hablamos un poco, sobre todo a mí me interesa qué necesitan, que te trasladen de verdad la visión que tienen ellos. Y también eso es muy importante, ¿no? Y hacerle también ahí un poco, entre comillas, de coach, porque muchas veces ni ellos saben lo que necesitan. A mí incluso me ha pasado que me han venido personas con empresas que me dicen, yo quiero hacer SEO. Y he evaluado bien, pues lo que te decía, ¿no? Que he escuchado al cliente, he evaluado bien su proyecto y yo he preferido decir que no a proyectos, de decir, mira, yo prefiero no trabajarte el SEO porque es que yo considero que no te va, o sea, es que no vas a obtener resultados.
Claro.
Y parece una tontería, pero yo soy una persona también muy humilde que no me gusta engañar a la gente, entiéndeme, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Parece claro. un poco comprometido esto, porque en el mundo de los negocios y en el marketing además parecemos todos tiburones y demás, ¿no? Pero yo prefiero dormir tranquila y decir que no a ciertos proyectos porque yo pienso que, pues mira, no les voy a hacer brillar.
Uh-huh.
Y yo prefiero elegir o incluso recomendarle a esa persona, mira, yo no haría SEO, yo en el punto en el que estás le metería redes sociales. Por ejemplo, entonces ahí a partir de ahí esa recomendación y ese primer contacto con el cliente. Y luego ya pues se le hace, digamos, el presupuesto y si le encaja, le interesa y pues bueno, hacemos match, porque yo siempre digo que esto tiene que ser un win-win,
sí, sí.
¿no? Pues ya a partir de ahí, pues bueno, empezamos a trabajar juntos.
Bueno, al final sí, si les va bien a ellos, te va a ir bien a ti, claro.
Tal cual, no lo has podido decir de mejor manera. Por eso te digo que que hay veces que hay mucha gente que es como, sí, sí, tú dile que sí a todos los proyectos que te entren,
no.
Y es como, no, realmente cuando lo maduras bien ese concepto, ese pensamiento, lo huyes de eso.
Yo pienso como tú, al final le dices, yo paso historia, sí. yo no quiero que me estén persiguiendo por la calle con un palo, ¿no? Yo quiero que me vengan a dar un abrazo, que es lo que mola.
Exacto, sí.
Precisamente te quería preguntar, porque has dado alguna pista por ahí, pero te quería preguntar qué errores de comunicación ves más a menudo en marcas y en autónomos.
Uy, madre mía.
Hemos abierto aquí el cajón.
Pues, sí, el melón. A ver, veo muchos, pero sobre todo, y con todo el respeto del mundo, veo a muchos CEOs, muchos gerentes de empresa, que por ejemplo, porque una cosa que me piden muchísimo redes sociales, que de verdad las redes sociales es una cosa que es que ya quien no tiene, tiene que ponerse las pilas, pero ya, exacto. Veo mucha gente que, muchos CEOs o pues gerentes de empresas y demás, que quieren estar en todos los lados, o sea, en todas las redes sociales. Sí. Y eso no se puede. Hay que valorar bien los recursos que tiene cada empresa e ir a la red social adecuada para cada empresa, porque si estamos en todos sitios, al final, sí, estás en todos los sitios, pero no estás en ninguno al final. Y eso es una cosa que suelo ver bastante, la verdad, lamentablemente.
¿Y por qué crees, Sandra, que también hay muchas marcas que comunican, pero no venden?
Esa es una muy buena pregunta. Creo que mucha gente no sabe, justamente eso es lo que decíamos del marketing, que hacemos marketing genérico. Uh-huh. Que no es, o sea, a veces que hay que evaluar bien. Y por supuesto, también podemos implementar estrategias que no funcionen, pero por eso es importante estar siempre analizando las métricas y pivotar de estrategia. Vale, vemos un par de meses que esto no está funcionando, pivotamos, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente se queda un poco, la gente, bueno, las agencias o las empresas, ¿no? El equipo de marketing, vaya, se queda un poco en la primera capa, ¿no? En la capa de arriba, y dice, pues, por ejemplo, vamos a hacer esto, que es lo que se lleva, o no, o lo que hace todo el mundo. Y muchas veces parece que no, pero el marketing es algo como muy social, es muy como de meterse un poco en la mente de la gente, ver hacia dónde va las tendencias, ¿no? La gran narrativa que digo yo, hacia dónde está yendo la mentalidad de la gente, ¿no? Que eso muchas personas lo notan.
Sí.
Entonces es ir viendo un poco, no hacer lo que hace todo el mundo muchas veces, sino ser quizás un poco disruptivo. Es complicado, porque a lo mejor hay personas que, mira, a lo mejor me lo invento, les funciona el dentro de un formato de comunicación, el formato podcast, que ahora está súper de moda, sí. ¿No? En redes sociales, ¿no? Pues yo pienso que a lo mejor hay empresas que usan, digamos, ese vehículo y les funciona súper bien y hay que llevarlo al max, ¿no? Lo detectamos de decir, buah, es que este tipo, me lo estoy inventando, por ponerte un ejemplo, este tipo de formato te va de lujo, te va bien porque va con tu marca, ¿no? Porque hay que ser coherentes también, que eso es otro error que suelo ver también, que a las marcas muchas veces les falta coherencia, y cuando te falta coherencia el cliente lo nota enseguida y pierde, digamos, la confianza en tu marca. Eso es muy importante, pero claro, hay que detectar un poco el vehículo de cada marca y llevarlo al max. Uh-huh. Cuando estamos haciendo un poco ruido, lo que hace todo el mundo, y no encontramos de verdad el dolor del cliente o de verdad ver qué nos diferencia, entonces estamos haciendo ruido, estamos, como yo digo, tirando espaguetis a la pared.
Me encanta la expresión, me la apunto, me la guardo. Es que parece que hoy en día el raro es el que no tiene un podcast, ¿no?
Sí, es verdad. Y está muy visto ya el podcast, pero bueno, sigue funcionando. Yo creo que para este 2026 va a ser una de las tendencias que va a seguir funcionando. Pero van a salir más. O sea, ya te digo yo que al formato podcast le quedan un par de años y luego la gente va a empezar a hacer otras cosas, claro.
Sí, seguro. Además, todo va cambiando. En tu trabajo, sí. Sandra, mezclas redes sociales, mezclas marcas, redes sociales y marketing 360. ¿Cómo se consigue todo el equilibrio con todo esto?
Es un poco según lo que cada cliente necesite. Yo trabajo desde, pues por ejemplo, yo he podido trabajar en este último año desde con proyectos muy distintos, ¿no? Como comentabas tú también al principio, desde escuelas artísticas, de teatro, temas así, incluso hasta festivales de verano o locales de música en directo como rock y demás. Entonces, pues bueno, hay que ver también un poco cada cliente qué necesita, en qué punto está. Y luego, pues claro, es que según también el como te digo yo, los recursos que tenga también cada empresa. Hay empresas, yo trabajo desde personas autónomas que son muy pequeñitas, que se trabaja un poco más la marca personal, hasta empresas más grandes que tienen, pues claro, muchísimo más volumen, muchísimo más recursos, que a lo mejor con esas marcas pues puedes hacer pues un evento o un gran evento, ¿no? O si es una marquita más pequeña, pues por ejemplo, solamente redes sociales o página web, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es ver un poco, yo claro, tengo esa experiencia 360, claro, gracias a todas las empresas con las que he trabajado, pero sí que hay que ver un poco cada empresa en qué punto está.
No, eso es vital. Y además, bueno, hablábamos de redes sociales, hablábamos de algo que al final tiene que ver con números y con métricas. Y me gustaría preguntarte qué papel juega hoy el posicionamiento de una marca frente a esa obsesión que hay por los números y por las métricas.
Sí, pues el posicionamiento de una marca es vital.
Sí.
Es completamente vital, la verdad. Yo siempre tengo muy en mente el tema de las ventas, los resultados reales. A veces que en marketing es muy difícil conseguirlos. Porque, por ejemplo, yo hago también, imagínate, vallas publicitarias, porque claro, a lo mejor hay clientes que son más locales y que ellos trabajan más a nivel, pues eso, a nivel local, y que le funcionan muy bien las vallas publicitarias.
Sí, funciona muy bien.
Para mí es muy, claro, para mí es muy difícil sacarte resultados de cuántas ventas ha obtenido tu restaurante gracias a las 3 vallas metálicas que hemos puesto a 15 kilómetros a la redonda. A veces que yo no tengo, es un para controlar, ¿no?, ese número de visitas o ese número de ventas gracias a cuántas personas vieron eso, que pasaron por ahí con el coche. A veces es difícil. Sí que es verdad que con el marketing digital es más fácil.
Claro.
Pero siempre sí que se suele ver, por ejemplo, con uno de mis clientes, que es un restaurante en el centro de Valencia. Tenemos un software de reservas, ¿no? O sea, quiero decir, un programa de reservas.
Sí.
Entonces, pues bueno, ellos me van trasladando un poco el número de reservas mensuales y yo pues lo contrasto un poco con el tipo de campaña que hemos hecho. Hemos hecho marketing de influencers, o este mes hemos hecho ads en Instagram, o no hemos hecho nada. Y ahí es ver un poco también, hemos hecho dos campañas de marketing de influencers, fijaros cuántas reservas hemos tenido este mes.
Claro.
O es Navidad, vale, no es lo mismo el mes de diciembre que el mes de enero, claro. Uh-huh. Entonces es un poco ir contrastando, yo creo, jugando con esas cosas.
¿Y cómo se adapta, Sandra, una estrategia de marketing sin que el cliente pierda su autenticidad, su marca de autenticidad?
Esa también es una muy buena pregunta. Yo pienso que es que las marcas tienen que tener alma propia, o sea, y de verdad, o sea, como si fuese de verdad una persona. Muchas veces esa alma se la da el propio CEO, las personas que están detrás.
Sí.
Por eso me parece súper importante. Es que con todo el auge de la inteligencia artificial y demás, que yo pues también estoy a favor de ello, pero al final se está distorsionando todo muchísimo y se está enfriando mucho. Y yo creo que por eso también la marca personal es tan importante.
Uh-huh.
Yo veo muy importante, pues eso, trasladar todo, o sea, lo que la gente quiere, ¿no? Como la persona que funda la empresa o el CEO y demás, el equipo de marketing, veo súper importante pues que de verdad se vea los valores de esas personas o lo que quieren transmitir, que de verdad se plasme con la comunicación. Y hay marcas que eso, la verdad, que lo hacen súper bien. Sí que es verdad que normalmente son marcas que tienen muchísimo presupuesto, porque la verdad que es que esto es como todo, contra más azúcar, más dulce, ¿vale? Pero sí que es verdad que es muy importante, yo siempre lo digo, si tú haces, por ejemplo, para redes sociales, tú haces una foto y quitas el producto de la foto, se tiene que seguir viendo que es tu marca. Si, por ejemplo, tú haces una foto, me lo meto, de la marca Red Bull, lo que pasa es que, claro, estamos yendo a marcas que tienen un presupuesto que es una barbaridad.
Claro.
Pero tú en redes sociales de la marca Red Bull quitas la lata y es que sigues viendo, o sea, se sigue notando que es Red Bull. Pero eso pasa con Skims, por ejemplo, también lo hace muy bien. O sea, hay marcas que lo hacen muy bien,
sí,
y al final todo ese posicionamiento, o sea, tú estás hablando de tu marca muchas veces sin hablar de tu marca y es por el aire que le das a todo. Pero claro, eso tienes que tener súper trabajado y súper interiorizado.
Sí.
Y hablamos pues eso de valores.
Claro, genera ese entorno, ¿no?
Correcto,
esa ambientación.
Sí.
Y también me gustaría preguntarte, Habrá gente que nos esté escuchando, habrá gente que bueno, te está escuchando y está diciendo, vale, pues voy anotando porque esto lo voy a aplicar todo a mi empresa. ¿Qué consejo les darías a esa gente que nos escucha? Alguien que siente que está en redes, alguien que está pensando ahora mismo, pero yo estoy en redes, pero no sé muy bien para qué.
Sí, pues que se pregunten, esas personas es muy importante que se pregunten justo eso, el para qué. Yo, o sea, siempre, siempre hay que preguntarlo. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿O qué motivación tengo yo detrás? Y eso es súper importante que se traslade. Y muchas veces, si lo trasladas de manera natural, orgánica, genuina, o sea, de manera de verdad, como de humano a humano, hablando como de persona a persona, se transmite todo muchísimo mejor.
Totalmente. Decíamos antes cómo funcionas tú, cómo funciona tu consultoría en este caso. Mantienes ese contacto directo con tus clientes. Me gustaría preguntarte también cómo gestionas el crecimiento también tuyo sin perder ese trato tan personal que te define.
Sí, pues también buena pregunta. Yo la verdad que justo por eso suelo trabajar con pocos clientes. Suelo trabajar, por ejemplo, entre 5 o 8 clientes. En algún momento he trabajado con 10, pero por picos, por ejemplo, verano o Black Friday, Navidades, son picos en marketing, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor sí que me entra algún proyecto de más, pero a lo mejor es un proyecto de 3 meses. Claro. Por ejemplo, un festival de verano, 2 meses, vale, perfecto, ¿no? La comunicación de antes, durante, después, vale. Pues es algo como más puntual, pero si no, yo la verdad que estoy en un punto, que ahora, si te digo la verdad, estoy muy contenta así, entonces tampoco quiero escalar mi negocio ahora mismo, sí que igual no me cierro la oportunidad de abrirme más negocios en un futuro, pero ahora mismo no quiero escalarlo, entonces la verdad que así estoy bien, estoy contenta. Y si, por ejemplo, suelo jugar, es que esto también es el día a día del autónomo, que es un poco difícil, suelo jugar un poco con... Bueno, por ejemplo, he terminado, por ejemplo, ¿no? Pues lo que te decía, este cliente, hemos finalizado proyecto. Vale, pues eso lo comunico también mucho en mis redes sociales. Se me ha quedado un slot libre. Tengo también una lista de espera. La gente me va contactando. Lo tengo todo lleno, lo siento. Y entonces yo, cuando me queda un hueco, ¡pam!, me pongo a contar, llamo por teléfono, por orden, a las personas, o por proyecto según, ¿no?, también, a las personas que me han ido contactando. Y yo, de momento, la verdad que estoy trabajando así.
Qué guay.
Yo lo que te decía antes, sí, prefiero dormir tranquila que no ir con la lengua afuera y pensar que no estoy dando el 100% a cada uno, o que se me está olvidando alguno, ¿sabes? Prefiero trabajar así, la verdad, de momento.
Me parece una idea muy chula y al final también pues ayuda, ¿no?, a que todo salga mejor. Y me gustaría también hablarte de que nos hables también del concepto de menos volumen, más estrategia, que va a contracorriente de lo que se está viviendo. ¿Crees que el mercado empieza a entender mejor ese menos volumen, más estrategia?
Yo pienso que sí, porque ahora también estoy viendo un auge un poco del tema de lujo. O sea, lo estoy viendo mucho en restauración, en hoteles. Están habiendo también muchísimos hoteles boutique, si te das cuenta.
Sí.
O sea, estoy viendo un poco que la gente se está moviendo un poco más, en vez de tanto volumen, se está volviendo más a las experiencias. Prefiero viajar menos, por ejemplo, ¿no? Prefiero viajar menos, pero cuando lo hago me tomo mi momento de porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, yo pienso que también las personas... está habiendo como un poco una tendencia hacia ese lugar, o mucha gente también está a lo mejor prefiriendo no comprarse tanta ropa de tiendas fashion con pues, tema de tejidos y demás, que al final nos damos todos cuenta de que te duran un invierno y luego lo tiras, y a lo mejor está prefiriendo tener menos prendas, pero pues si me compro unos pantalones, pues que sean Levi's, me lo invento, ¿no? Que sea de más calidad. Entonces, pues bueno, yo pienso que menos volumen, más estrategia puede dar lugar a resultados pues más reales. También en el mundo de los emprendedores, yo lo entiendo también, que muchas empresas vayan más a volumen, pues con muchas agencias, ¿no? Pues con el tema del kit digital y demás, ¿no? Yo también lo comprendo, porque yo lo he visto que claro, cuando trabajas con menos clientes, también es peligroso, ¿no? Porque también sientes de decir, ostras, como se me caiga este proyecto y este otro, o sea, como que enseguida sientes que tu empresa puede temblar, ¿no? Pero bueno, yo pienso que también la tendencia va un poco hacia ahí, y yo de momento estoy, entre comillas, tranquila, dentro de que nunca estás tranquilo siendo empresario, autónomo nunca estás tranquilo, pero dentro de lo que cabe, sí. Yo lo veo como un poco en ese enfoque.
Lo decía al comienzo, Sandra ha sido seleccionada entre las 40 empresas con mayor proyección por la Fundación Lab. Oye, esto también está muy chulo, enhorabuena. ¿Qué ha supuesto para ti ese reconocimiento?
Pues yo también, gracias a ellos y a SECAM, que es la Asociación de Empresarios de CAM de Morvedre, de Sagunto, estoy súper contenta, la verdad, con ellos y Fundación Lab, porque, bueno, me dieron esa oportunidad y, pues casualmente, fui elegida una de las, pues como tú comentabas, mejores 40 empresas como con mayor proyección para recibir mentorías. Y fue en julio de 2025, o sea, hace nada, unos 6 meses o una cosa así, que, pues bueno, asistimos a un evento de mentoring ilimitado. Y de hecho, uno de los premios o beneficios del curso era que nos dieron el curso de Superpymes de DEM, que me parece todo un regalazo.
Qué guay.
Sí, y lo voy a empezar ahora en mayo, que la verdad que tengo muchísimas ganas. Y bueno, y la verdad que también esas mentorías, que bueno, que también las daban verdaderos profesionales, ¿no? Y gente con mucho nivel de expertise y gente, pues eso, con muchos años de experiencia, igual 30, 40 años de experiencia, que claro, para las personas jóvenes también, bueno, y siempre viene bien, ¿no? Que cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Pero claro, una persona con un mentor a ese nivel, pues bueno, y la verdad que muy contenta también con ellos porque validaron, de primeras ya validaron mi idea de negocio. Te preguntaban, pues, ¿cuál es tu objetivo, no? ¿Hacia dónde quieres ir? Y siempre, buah, es que siempre, yo creo que siempre se debería hacer una vez al año, ¿no? Que te hicieran una mentoría y te guiasen un poquito. Y de hecho, ellos fueron también los que me ayudaron a acuñar el término boutique. Porque claro, ellos me dijeron, es que estás, o sea, claro, entre que yo meses antes ya había visto esa necesidad de que mucha gente me contactaba y me decía, es que no me están haciendo caso. Y luego yo les decía cómo estaba empezando a trabajar con estas, con lo que te decía, con Fundación Lab, y ellos me dijeron, es que tú eres una tienda boutique. Y dije, ah, pues es verdad.
No había
pensado. O sea que, sí, claro, o sea, fue todo como... que de alguna manera estoy muy contenta con ellos porque validaron, o sea, dijeron como, vale, es que estás súper bien, lo estás llevando súper bien, Sandra, pero oye, dale esta vuelta, dale este toque. Uh-huh. Y ya fue como brutal, muy contenta con ellos, sí.
Ahí encajó todo.
Exacto.
Y Sandra, lo decías mucho, has mencionado en varias ocasiones, pues bueno, que al final ser autónomo hoy en día es todo un reto. Mirando para atrás, no sé cuál dirías que ha sido uno de tus mayores aprendizajes como emprendedora, porque a lo mejor no estás escuchando también gente que está pensando en emprender.
Sí, yo, buah, muchas cosas. Pero es muchas cosas, pero yo no lo cambio por nada, de verdad. O sea, yo tengo mucho respeto a todos los autónomos y a los emprendedores, la gente que se atreve, porque de verdad hay que ser valiente.
Sí.
Pero, y sé que hay gente que lo pelea mucho y que tiene igual menos suerte o que está en sectores más complicados, porque sí que es verdad que ahora el marketing es que, y no miento cuando digo que prácticamente todas las semanas me entra una persona preguntándome, oye, Sandra, ¿cuánto cobras por llevarme las redes sociales? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, es que se está moviendo muchísimo. Pero yo sé que aún así hay muchas personas con sectores que están muy saturados o sectores diferentes que es mucho más complicado emprender o que necesitas, pues no lo sé, imagínate, abrir 5 tiendas para que te empiece. No tienes un nivel de inversión mucho más elevado, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy complicado. Pero yo creo que yo voy a hablar desde por lo menos mi experiencia. Para mí ha sido muy gratificante, yo no lo cambio por nada. Yo estuve trabajando muchos años, lo que te decía, en varias empresas y yo, vamos, agradecida no lo siguiente, porque gracias a esas personas que han confiado en mí, pues he podido aprender para hoy en día poder, con mi nivel de experiencia, poder defenderme como autónoma, ¿no? y dar esos servicios de marketing. Pero también es verdad que también aprendí mucho, pero aprendí mucho también a lo que no quería en mi vida, a lo que, ¿sabes?
Sí.
A lo que no estaba dispuesta a asumir. Entonces, pues para mí ha sido, o sea, quiero decir, yo no tener un horario, o sea, quiero decir, poder definir mi día conforme a mí me venga mejor, ¿no? Marcar mi horario, marcar mis ritmos, para mí ha sido, vamos, un antes y un después, incluso en mi salud mental, ¿sabes? Porque yo tenía mucho nivel de estrés y demás antes, porque soy una tía súper trabajadora y demás, pero ahora lo gestiono a mi manera y lo puedo llevar mejor. Entonces, pues bueno, que se puede hacer. O sea, yo animo a la gente a que lo haga, a que se les despierte la chispa de ser emprendedor, porque yo pensaba que iba a ser algo súper súper difícil, ¿sabes? Uh-huh. Y una vez te lanzas, dices, ostras, es que en 3 meses, fíjate, o sea, mira, es que mira todo lo que he conseguido, la gente necesita el servicio tal cual. Y yo, si te digo la verdad, si te puedo ser sincera, al principio pensaba, yo, si duro 6 meses, ojalá, o sea, me doy con un canto los dientes, sí, ¿sabes? Sí, sí. Yo pensaba, es un regalo, o sea, para mí 6 meses con este modo de vida es un regalo.
Qué guay.
Y sí, entonces yo la verdad que animo a la gente a que lo haga, porque, a ver, sí que es verdad que todo tiene su parte buena y su parte mala. Yo antes tenía como un todo, salario creo. Fijo todos los meses, como todo, es que es así la vida, ¿sabes? Y yo antes tenía un salario fijo todos los meses y ahora, lamentablemente, no. Entonces, hay meses que me puede ir muy bien y meses que no tan bien. Entonces, pues bueno, pues todo tiene su parte buena y su parte mala. Pero en general, como muy gratificante, ¿sabes?
Uh-huh. Ha respondido también un poco a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era, pues bueno, sí. Si también aparte de esos aprendizajes, también ha habido algún error del que hayas aprendido especialmente. Sí que habrá habido alguno por ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. Hombre, claro, muchos. y sigo aprendiendo.
Claro.
Yo creo que de esto siempre, o sea, cada año es una cosa, ¿sabes? Cada año es un aprendizaje nuevo. Es como hacerte un máster.
Sí, sí.
Yo he tenido clientes que han sido verdaderos másters, ¿sabes? En plan, en lo que tengo que hacer y en lo que no. Claro, claro. Y pero por eso, pues siempre estoy como, digamos, profesionalizando mis contratos. Pues, por ejemplo, pues ahora ya sé que tengo que cobrar por adelantado, ¿vale? El mes por adelantado, por ejemplo. Porque si no, muchas veces la gente, hay gente muy responsable, pero gente que no es tan responsable, ¿no? Yeah. Y claro, cuando eres tan pequeñita, que eres un pequeño negocio, te puede temblar el negocio también muchas sí. veces, porque otra persona pues sea un poco paraíso, ¿sabes? Entonces, pues bueno, siempre, eso por ejemplo podría ser un aprendizaje. Luego también es verdad que cuando diriges tu propio negocio, tienes que estar siempre al 200%, sí. O sea, obviamente puedes tener una temporada mala o caer malita, estar 2 semanas constipada, pero con un trancazo, o el COVID, entienden, un trancazo de estos fuertes, sí. Y de alguna manera tu negocio lo nota, o sea, porque claro. Depende de ti, ¿sabes? Es como un bebé casi. Entonces esas cosas, pues sí que es verdad que a lo mejor, pues, también pues he aprendido también en apoyarme, yo tengo un equipo muy pequeñito, pero bueno, he aprendido también a delegar un poquito, en apoyarme en ellos, ¿no? Que antes yo era como, yo lo quería gestionar todo y al final pues aprendes también un poco de que hay que parar un poquito a veces y,
sí.
y bajar las vueltas.
Sí, que con todo no se puede, ¿eh? que sí. hay que confiar también en el equipo.
Sí, y, totalmente.
Y nos quedan 4 minutitos, pero me gustaría preguntarte también, Sandra, un poquito sí. ¿Cómo ves la evolución del marketing digital en los próximos años?
Pues yo lo veo crucial, la verdad, lo veo muy, muy importante. Por eso te decía que sigo viendo, o sea, veo como dos vertientes muy, muy bestias, la verdad. Por un lado, veo gente que todavía en su negocio le funciona bien o lo que sea y me parece perfecto. A lo mejor no tiene ni página web, ni Google My Business, no tiene redes sociales. Y luego hay otras personas que están jugando ya con la inteligencia artificial. O sea, sí. Hay dos polos opuestos, ¿sabes? Y sí que es verdad que yo animo a la gente, que parece una tontería, pero bueno, por lo menos tener lo básico, una presencia básica en redes sociales, una sí. página web básica, un Google My Business básico, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, me voy, imagínate, el fin de semana a Denia con mi marido y yo busco mejores arroces cerca de mí.
Sí.
Y a lo mejor no voy a encontrar un restaurante de toda la vida que es donde está el mejor arroz de Denia, me lo voy a inventar, ¿eh?
Uh-huh.
A lo mejor no lo encuentro porque es gente que le funciona estupendamente su negocio, pero que no lo ha puesto en Google My Business.
Sí,
y
no
yo me estoy perdiendo esa experiencia, claro. No lo cuentan, yo no me entero y esa gente, pues de alguna manera, pierde una venta.
Sí,
entonces,
sí.
Yo de verdad por eso animo a la gente a que, aunque sea algo muy básico, que sí que esté de manera digital.
Sí, es vital, ¿no? Estar ahí.
Sí,
bueno,
sí.
Y hablabas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también está entrando fuerte en todos los sectores. En el marketing, yo creo que es uno de los sectores donde más de lleno también ha entrado. No sé si también dirías un poco de, oye, cuidado con esto, stop con poner todos en el pie de foto de Instagram el típico texto que te hace chat GPT de promoción, sí. que canta ya un poco, ¿no? Ya yo creo que les hemos pillado un poco todos el mensaje.
Todos lo hemos pillado todo ya, sí.
Sí,
sí, la verdad es que se está automatizando todo muchísimo. Instagram ya tiene un algoritmo con IA que es una completa barbaridad. Yo te sí. podría contar ejemplos de mis clientes de que hemos hecho campañas de ads. Por ejemplo, tengo un cliente que está especializado en campers.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, hicimos una campaña de ads en las que no decíamos en ningún momento que homologábamos coches históricos, pero aparecía una imagen de un coche histórico. Pues el algoritmo empezó a mostrarlo también a personas, te lo estoy contando como ejemplo, empezó a mostrarlo también a personas que sabía que le gustaban los coches históricos o que tenía un coche histórico.
Qué fuerte.
Empezaron a contactarnos, sí, sí, siendo que ellos estaban también especializados, o sea, también daban ese servicio, pero que estaban como más especializados en camper, en homologación de furgonetas, campers y demás. Entonces, pues, ojo con eso también, porque está todo ya mucho más automatizado de lo que nos imaginamos. Entonces, no lo perdería de vista, la verdad, sí.
Sí, no, hay que estar atento.
Hay que tener cuidadito.
Sí, sí.
Sí, sí, hay que estar atento, sí.
Y me gustaría ya preguntarte, para ir acabando, ¿qué proyectos o retos te ilusionan a ti especialmente, a corto o medio plazo?
Pues yo, como te decía, tengo proyectos de todo tipo. Y es algo que me encanta porque aprendes de muchos sectores. Súper enriquecedor, pues, trabajar con una abogada, un asesor financiero, ¿no? O sea, son sectores muy dispares, con homologadores, pues, festivales, lugares locales de rock, ¿no? Por ejemplo.
Qué guay.
Pero sí que es verdad que me gustaría poco a poco quizás ir especializándome un poco más, como en lo que te comentaba, ese sector lujo, arte, moda, que al final yo vengo un poco de esos sectores también.
Sí.
Y sí que es verdad que son muy bonitos de comunicar. Entonces, pues bueno, de alguna manera, si pudiese quizás ir especializándome en eso, sería estupendo. Pero vamos, que si no, aún así, lo que te digo, aprendes muchísimo de todos los sectores y es algo muy bonito también.
Y ya para terminar, Sandra, ¿qué te gustaría que alguien dijera de tu marca dentro de unos años?
Pues, ¡ay, madre mía! Pues no lo sé, sobre todo, tipo, yo trabajé con Sandra y es que supo captarme lo que necesitaba. Y de verdad convertí ventas reales. O sea, de verdad, con esta persona, con esta chica, pude llevar mi marca al max. O sea, y son cosas que me han pasado de entrar en una empresa y en cuestión de meses duplicar la facturación.
Qué guay.
Para mí eso es el mejor, sí, y son casos reales, es el mejor regalo que me pueden hacer.
Pues seguro que hay gente que nos está escuchando que dice, yo también quiero duplicar mis ventas. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, Sandra, y empezar a ver cómo podemos empezar a trabajar, a pesar de que, bueno, ya hemos dicho que hay un poquito de lista de espera, pero hay que ir apuntándose? ¿Cómo pueden hacerlo?
Sí, hay que ir apuntando. Muy bien. Pues se pueden meter, pueden buscarme en Google, pues Sandra Asensio Marketing o en mi página web, sandraasensio.com, también que tengo los dos dominios. Uh-huh. O en redes sociales, en LinkedIn, Sandra Asensio Marketing, o consultoría de marketing boutique Sandra Asensio.
Pues ahí queda apuntado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sandra Asensio.
A ti.
Ha sido un placer charlar contigo. Creo que hemos aprendido bastante de marketing, hemos aprendido bastante de cómo comunicar y hacerlo de una manera responsable y también de una manera más controlada, y creo que ha valido la pena. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a ti por poder tener esta mañana tan dinámica y tan divertida contigo. Gracias.